hermanos y hermanas de nuestra familia que es educadora en la fe. Los invito a que oremos juntos con el ejercicio que llamamos la Lección Divina, y hoy vamos a tomar un tema muy importante: el valor que después se debe transformar en virtud del respeto por la vida. Dios nos dio este regalo único, la vida, pero Dios nos pide que la respetemos, tanto la nuestra como la vida de los demás. Por eso te invito que antes de que pasemos a abrir las Sagradas Escrituras, invoquemos juntos al Espíritu Santo. Repite en tu corazón conmigo: ven, Espíritu Santo, ven a nuestra familia que hoy te invoca. Queremos que nos presentes con claridad el mensaje de Jesús para nuestra familia. Queremos estar abiertos a la novedad que tú tengas para decirnos a nosotros. Sabemos que tu mensaje es claro, y nosotros, como familia cristiana, queremos obedecer lo que nos pides. Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestra voluntad, abre el deseo de estar siempre disponibles a conocer lo que nos presentas y a cambiar de actitud cuando sea necesario. Que tu palabra, Señor, llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Y que nuestra familia sea un modelo de vida imitando a Cristo. Amén. Vamos a leer para este tema tan interesante que es el respeto a la vida, y de lo cual hay tantísimo en la Biblia, vamos a elegir un texto que está en el Evangelio de Juan, del capítulo 10, versículos 1 al 18. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan abundante. Pero me gustaría que nos situáramos en el texto bíblico para poder entender el contexto en el que Jesús dice estas palabras. Prestemos atención a la lectura del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan. Jesús dijo: yo les aseguro que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y un salteador. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A este el guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él las llama por su propio nombre y las hace salir fuera del aprisco. Cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas siguen sus pasos, pues lo reconocen por la voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que yo soy la puerta del aprisco. Todos los que se presentaron antes de mí eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron ningún caso. Yo soy la puerta verdadera. Todo el que entre en el aprisco por esta puerta estará salvo. Entrará y saldrá libremente y siempre encontrará su pasto. En cambio, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive por las ovejas. En cambio, el asalariado, que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, dejando que el lobo haga estragos en unas y ahuyente a las otras. Y es que al ser asalariado, las ovejas lo traen sin cuidado. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco, a las que también debo atraer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama porque yo entrego mi vida, aunque la recuperaré de nuevo. Nadie me la quita por la fuerza, soy yo quien libremente la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Y esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas de nuestra familia que es educadora en la fe, en el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos qué dice el texto. San Juan escribe su buena noticia o evangelio más o menos unos 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, el Señor. Esto quiere decir que su reflexión y oración son la base para que Él nos transmita sobre todo su experiencia personal del encuentro con Jesús resucitado. Hay varios ejes en el Evangelio de Juan, y uno de ellos es sobre la vida. Incluso después de esta división de capítulos, el siguiente también insiste en el tema de la vida, que es en la resurrección de Lázaro. Si nosotros pudiéramos hacer una lectura de un pantallazo y viéramos toda la Biblia, nos daríamos cuenta que Dios, por sobre todas las cosas, quiere la vida de los seres humanos. Él es el dueño y señor de la vida. Nos la ofrece como un don. Es un regalo para que la cuidemos y la respetemos, pero sobre todo para que la tengamos en abundancia, como dice Jesús. Veamos este texto que acabamos de escuchar. Muchas veces les ponemos títulos a los párrafos por lo que conocemos como Jesús, el buen pastor. Este sería el título que le hemos puesto. Pero les recuerdo que estos añadidos son posteriores. Leamos nuevamente el texto para ir paso a paso, recordando que es un discurso de Jesús y nos recuerda Jesús desde el inicio una frase. Yo soy. Lo repite varias veces, yo soy. Esto trae a nuestra memoria el mismo ejemplo de Dios que se presenta con estas palabras, porque Él es el que es. Y así se presentó a Moisés. Él trae, por los que escuchan, una imagen. Esta imagen es la del pastor. Y este tema de los pastores es bien usado en la Biblia. Dios es el que cuida a su rebaño, como un pastor cuida de sus ovejas. Pero Jesús inicia diciendo que antes que él habían llegado unos falsos pastores que se aprovecharon de las ovejas. En cambio, Jesús es aquel pastor que se muestra siempre como una puerta para encontrar la vida y la vida en abundancia. El texto continúa expresando todo lo que hace el pastor para cuidar la vida de sus ovejas. Las cuida, las protege del lobo que viene a comérselas, pero hay algo fundamental. Jesús conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Y Jesús da su vida por sus ovejas. Es decir, recuerda que prefirió entregar su propia vida para salvar la vida de sus ovejas. Y aquí viene lo interesante. La vida, que es un regalo de Dios, él ofrece esta vida suya como víctima para que vivamos todos los que creemos en él. Y esto es lo que lo recordamos siempre en la Pascua. Nosotros vivimos gracias a que Jesús entregó su vida. Jesús pone con claridad la doctrina fundamental. La vida de sus ovejas es lo más importante, y los que no siguen a Jesús son como aquellos malos pastores que robaron y mataron a las ovejas. Por eso es importante para nuestra familia recordar este tema. Los invito a que reconstruyamos el texto. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo? ¿Por qué Jesús usa estas palabras? ¿Qué otra imagen usó Jesús de sí mismo? ¿Cómo podemos explicar esta frase que Jesús vino para que tuviéramos vida? ¿Quiénes son los que llegaron y no cuidaron la vida de las ovejas? ¿Cómo trata a estas personas malas que no cuidaron de las ovejas? ¿Cómo describe Jesús al buen pastor? ¿Por qué Jesús dice que entrega su vida? Jesús también dice que él es el que tiene la autoridad para dar vida. ¿Qué significará todo esto? Ahora bien, para hacer un buen ejercicio de lección divina, en la lectura te voy a pedir a ti y a toda la familia que nos está escuchando que hagamos un ejercicio. Subrayemos las frases de la lectura que más nos llamaron la atención. Si no te animas a hacerlo, por lo menos cópialas en algún cuaderno o en una hoja que te sirvan de referencia, porque estas frases son las más especiales para ti. Vas a poner una señal en la parte más importante de este texto que señalaste. Y elige ahora de todos los verbos que encuentras, los tres verbos que te parezcan más importantes. Si crees, puedes suspender un momento la grabación para hacer este ejercicio, porque es muy interesante. Para el momento de la meditación, si bien en el primer momento nos preguntamos qué dice el texto, aquí nos preguntamos qué me dice a mí el texto. Nos encontramos todos en nuestra familia, reunidos para realizar juntos una reflexión sobre esta palabra de Dios que es para nosotros. La familia que es educadora en la fe. Dialogamos todos a partir de estas sugerencias y preguntas, y cualquiera puede ir leyéndolas y entre todos las vamos contestando. Y en el momento en que tú creas importante, suspende esta grabación y esta escucha para responder las preguntas. Compartimos entre todos ahora las frases que nos llamaron la atención y lo más importante que nosotros descubrimos del texto. Y también vamos a compartir los verbos que eligió cada uno, porque esto nos va a ayudar a todos a situarnos en la lectura y a ser como un puente para el paso que estamos abriendo, que es la meditación. La familia es el santuario principal de la vida humana. ¿Somos conscientes todos nosotros de esto? La vida humana es un regalo de Dios. Y comienza cuando la célula del papá se une con la de la mamá. Por eso la familia principalmente está abierta al regalo de Dios más importante, que es el regalo de la vida. Y nosotros tenemos que preguntarnos muy seriamente: ¿respetamos la vida desde su inicio, es decir, desde su concepción? ¿Cuál es nuestra ayuda como familia para aquellas personas que están equivocadas y no respetan la vida concebida? Hermanos, hermanas, estamos ante algo muy serio y tenemos que hacer algo en concreto. Y en nuestra meditación debemos responder no solo por nosotros mismos, sino de cómo ayudamos a los demás que no respetan la vida desde la concepción. ¿Te das cuenta la gravedad del caso? Hoy en día, decía la Madre Teresa de Calcuta, el lugar más peligroso para un ser humano es el vientre de su madre, porque casi una tercera parte de los niños y niñas concebidos en el seno de su mamá son despreciados y abortados. Es una cifra muy grande, y hoy en día nosotros tenemos que pensar como familia que respeta este don de la vida, ¿cómo lo vamos a hacer? La vida después del nacimiento está cuidada por la familia. Por lo tanto, debemos preguntarnos si recibimos con alegría y ayudamos a todos a que tengan una vida en abundancia. Y nos deberíamos preguntar también cómo nuestra familia, a imagen del buen pastor, puede ayudar a otras familias a ser responsables con el cuidado de la vida. ¿Cuántas veces sabemos nosotros que hermanos y hermanas nuestras a veces conforman una familia, a veces no, pero la vida se concibe, llega a la concepción en el seno de una mamá? ¿Cómo hacemos para ser responsables en la protección y cuidado de todos los seres humanos desde la concepción? Y también cuidamos el crecimiento de cada uno. Nuestra familia cuida incluso de todos los detalles de salud, estudio y crecimiento espiritual de todos. Y sería bueno que nosotros hagamos un plan. ¿Cómo hacemos ese cuidado de cada uno de los miembros de la familia? Los papás de los hijos con los papás, los hijos entre ellos mismos, y todos con los abuelitos, y todos con la gran familia extendida de tíos, primos, porque tenemos que cuidarnos unos a otros. También en nuestra familia están las personas mayores, que necesitan tiempo y atención especial. Somos conscientes que el cuidado de la vida nos lleva también hacia los adultos mayores. Los cuidamos, los atendemos, los acompañamos en sus necesidades. Somos capaces de ser como Jesús, que da su vida por nosotros. Daremos nuestro tiempo y sabemos sacrificar nuestros gustos y proyectos por cuidar de los mayores. Del inicio de la vida hasta el fin natural de ella, nosotros somos corresponsables con Dios de un cuidado especial para cada uno de los que Él nos ha confiado. Entonces yo te invito a que te hagas esta pregunta: ¿tomo conciencia desde lo que soy como papá o como mamá o como hijo o hija, nietos, abuelos, del cuidado y la corresponsabilidad? Porque fíjate, corresponsable. El copiloto es el que maneja el avión con el piloto. El dueño de la vida es Dios, pero nos hace corresponsables del cuidado de estas personas que están más cerca nuestros, que son los de nuestra familia. ¿Qué podría sacrificar yo para ayudar en la vida abundante de los demás? Es una buena pregunta, porque si no nos cuesta, tampoco valoramos y tampoco nos damos cuenta del valor que tiene la familia en cada uno de nosotros. Para el momento de la oración, que es el tercer paso del ejercicio de lección divina, nos preguntamos: ¿qué le voy a responder yo al Señor? Ahora, con lo que hemos leído de la palabra de Dios y luego con nuestra meditación, vamos a dirigirnos a Dios. Te pido que hagas un momento de silencio con los tuyos, pensando esto y reflexionando. Tal vez mirando a los ojos a aquellos miembros de tu familia que están aquí presentes, y con una mirada decirles gracias por cuidarme, y también decirles: yo también me comprometo a cuidarte, y vamos a hacer oración juntos como familia. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor, el Señor de la vida, esa vida que Él nos ha regalado, porque nosotros no existíamos. Y un día Dios decidió que existiéramos. Y cada uno lo expresa en voz alta. Yo te invito a que, después de esta sugerencia, suspendas un rato la grabación para decirle a Dios todo lo que queremos agradecerles por la vida. Y tal vez nuestra familia dice toda junta: Señor, bendice a nuestra familia que te agradece. Luego vamos a seguir pidiéndole perdón al Señor por las veces que no hemos sido responsables y no hemos ayudado a otras personas en sus necesidades vitales. También te sugiero que lo expreses en voz alta y todos decimos: Señor, perdónanos. Tómate el tiempo que sea necesario, porque es importante que todos como familia pidamos este perdón. Luego expresamos en voz alta al Señor todo lo que queremos que Él nos ayude en el futuro para que podamos ser mejores personas y más responsables de ayudar a todos a defender la vida desde su concepción hasta que Él nos llame. Y todos decimos: Señor, ayúdanos a cuidar de la vida. Para el cuarto momento, la contemplación, nos preguntamos: ¿cómo interiorizo yo el texto? Contemplar es recordar o volver a poner en la mente, pero sobre todo en el corazón, las ideas de la palabra de Dios para que se vayan marcando cada vez más. Y podemos decir varias veces una frase del texto: yo he venido para que todos tengan vida y la tengan abundante. Repetimos: yo he venido para que todos tengan vida y la tengan abundante. Y la vamos a repetir varias veces y la diremos en casa para que quede grabada como un gran deseo de nuestra familia que se compromete con la vida. Para el quinto y último paso del ejercicio de lectio divina, la acción, me pregunto: ¿a qué me comprometo? Cuando hacemos ejercicios de lectio divina, nos hacemos propuestas claras y concretas. Es obvio, porque leer la Biblia, hacer una meditación, hacer una oración y quedarse contemplando si después no pasa nada en nuestra vida, evidentemente no estamos haciendo bien las cosas. Propongo que los papás y los hijos busquen fotos de todos en las familias y la peguen en una cartulina donde todos estén representados, y con letras bonitas pongan esta frase que diga: gracias, Señor, por nuestra vida y nuestra familia, porque esto nos va a ayudar. Recuerden que nosotros, los seres humanos, para poder asimilar las cosas, también necesitamos ver, palpar, y este ejercicio nos puede ayudar a reconocer el don de la vida en la familia. Pero también como familia vamos a proponernos hacer una actividad que demuestre el respeto y el cuidado por la vida. Primero en la casa. Tenemos que proponernos seriamente ayudarnos unos a otros en cómo crecer y acompañarnos. Tendremos una actividad especial con los adultos mayores, posiblemente preparando un momento de cariño para ellos. Son las personas mayores que están con nosotros. Ir a visitarlos, hacerles una fiesta simplemente para mostrarles el cariño, llevarles un álbum de fotos, mostrarles cómo ha ido pasando la vida y gastar el tiempo, que es lo que más tenemos y que no recuperaremos nunca. Pero ese gastar el tiempo con nuestros adultos mayores nos va a hacer de muchísimo bien a todos nosotros. Y también hagamos una actividad fuera de casa, con mucho amor. Por ejemplo, visitar un hogar de niños que están solitos, de niños huérfanos, que no han tenido la ventaja y la bendición que tienes tú de tener una familia. O visitar un asilo de ancianos, donde las personas mayores han quedado solas por algún motivo y no las pueden cuidar. Podemos unirnos con otra familia y haremos algo que sea significativo y que nos demuestre en la vida que sí es verdad que nosotros estamos cambiando para ser verdaderos cristianos, responsables de la vida en todos sus momentos. Y esto significa ser un buen cristiano. Recuerda, amigo, amiga, que los valores que tengamos se deben transformar en virtudes reales, porque si no, todo queda en el mundo de las ideas. Que se te note que eres cristiano y que si estás leyendo la Biblia en serio, y que este desafío de leer el Nuevo Testamento en clave de lectio divina te sirva a ti como una experiencia fundamental en tu vida. Que Dios te bendiga.